fue una causa judicial. En principio se inició el 5 de abril del año 2013, luego de inundación a pocos días, por parte del doctor Julián Axad, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Se inició en principio por la cantidad de víctimas fatales que comunicaba el gobierno. En todos los barrios se decían que habían fallecido menores de edad, y Julián Axad, como era defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ahora está en otra función. En ese momento, digamos, para poder representar a esos niños que podrían haber sido víctimas de un delito, él se presenta con un habeas data, que es una acción tendiente a obtener información por parte del Estado, en este caso referida al número de víctimas, y en su caso rectificar la información si esta fuera errónea. Ese fue el objeto de la acción en un principio. Luego se avanzó, no solo respecto de los menores, sino también con relación a los adultos fallecidos a consecuencia de la inundación. Y bueno, fue un año realmente donde nosotros tuvimos una actividad en el juzgado muy intensa, con muchas dificultades probatorias e incluso personales, problemas de competencias con otros jueces.
A usted se le intentó apartarlo de la causa, ¿verdad?
Sí, a través de recusaciones, a través de conflictos de competencia. El Poder Ejecutivo quería que intervenga la justicia penal porque es una justicia más afín a las pretensiones del Poder Ejecutivo. Es una justicia que ha tenido mucha complicidad, no solo con estas maniobras, sino con otras. Y me refiero concretamente a la cuestión de la morgue, en la que derivó luego la causa de las inundaciones. Y bueno, además en el fuero penal se computaban solamente las muertes traumáticas. Yo siempre doy un ejemplo para ilustrar esta situación. Si un ejemplo hipotético de dos viejitos que viven en una misma casa, se inundan, ambos ingieren agua contaminada, sufren hipotermia, uno de ellos fallece a consecuencia del ahogado, digamos, en su casa, y el otro logra salvarse pero va a un hospital. En el primer caso, como es una muerte traumática, ocurrió en el domicilio, donde la justicia tiene la obligación de investigar si falleció a causa de la inundación o es que lo ahogaron en una bañadera, ¿comprende? Sí. Entonces tiene que abrirse una causa para investigar las causales de muerte. Esas causas se caratulan averiguación de causales de muerte, precisamente. Pero esa muerte se computaría en la justicia penal como una víctima. Ahora, su conviviente, su pareja del viejito que fue rescatada, luego muere en el hospital a raíz de una neumonía. Y esa víctima, esa persona también es víctima de la inundación, pero esa muerte no se computa porque no pasa por el fuero penal.
Claro, estos son, casos que se llaman consecuencia indirecta, digamos, indirecta, temporal.
Sí, o muerte
sanitaria. ¿Y se sabe cuántos casos de consecuencia indirecta del temporal hay?
Bueno, son en general la mayoría de los que nosotros hemos incorporado en la sentencia a partir de los 51. Aunque hubo algunos casos que fueron muertes traumáticas también de personas encontradas en la vía pública, como el caso de Juan Carlos García, de Reguera y de otras personas que también fallecieron en su domicilio. Pero en general, la mayoría de los casos que nosotros incorporamos en la sentencia son muertes indirectas. Por eso el Poder Ejecutivo desde un primer momento trató de ceñir la cuestión a la justicia penal, pese a que no era competente, con el acompañamiento del diario El Día de la Plata, que insistía también en la misma cuestión. Yo siempre ironizo diciendo que fue el diario El Día que lo hizo competente al doctor Atencio en esta cuestión. Llevando incluso confusión a muchos periodistas que tomaban de allí la información, sobre todo medios nacionales, y llevaron incluso a la presidenta a confrontar con el juez Atencio. Entonces, esto fue una de las primeras dificultades que nosotros debimos afrontar. La Corte dijo claramente que la competencia era contencioso administrativa. Nosotros no teníamos duda que era así, pero la justicia penal se prestó a este juego porque lo que estaban aquí en cuestión era averiguar información y en su caso rectificarla, como les decía en un principio. Acá nos investigaban delitos, entonces por supuesto que la justicia penal no era competente. Ahora, ¿por qué se planteó esta cuestión? Bueno, justamente para reducir la cantidad de víctimas y también para, con esta cuestión de competencia, se elevó la causa a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo que decidir, pero esto nos demoró unos 20 días, que a pesar de todo fue un tiempo rápido para un tribunal como la Corte, pero en 20 días, donde nosotros veníamos descubriendo día a día y dando a conocer una nueva víctima no computada, realmente quebró la inercia del proceso judicial y se perdieron muchas pruebas. Nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos previstos rastrillajes ya coordinados con Gendarmería Nacional, y esto no se pudo realizar, no se pudo llevar a cabo. Estas fueron algunas de las dificultades. Después, bueno, tuvimos que secuestrar documentación porque había mucha reticencia en entregarla por parte del Poder Ejecutivo en los registros de las personas, en la morgue judicial, donde no nos permitieron entrar, en la Superintendencia de Policía Científica, donde tuvimos que secuestrarlos de la morgue. En fin, con la propia justicia actuando en contra de nuestra actuación, ya sea a través de la Procuración General de la Corte, cuya titular es María del Carmen Falvo, que apartó a Julián Axat de la causa, que era quien impulsaba, con una digamos celeridad inusitada las pruebas que mismo proponía, y lo termina apartando y la causa se queda prácticamente sin parte actora. Claro. Y después, bueno, también fui denunciado penalmente. La única causa que avanzó en la justicia penal fue la mía. Yo estoy imputado en delito de abuso de poder y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa que tiene el fiscal Marcelo Romero por mi actuación judicial, cosa que es verdaderamente disparatado. Nadie puede ser acusado por la actuación judicial, por la actuación funcional, sí, sino por otros hechos que no tienen que ver con la competencia específica de los jueces. Pero aquí, bueno, llegamos a ese tipo de barbaridades, o que el ministro Casal, sin estar presentado en ninguna causa, le haya requerido al juez Atencio esa puesta en escena que se hizo junto al Barracín, la Condomía Corta, en la morgue, donde se dijo que estaba todo bien, que allí no había víctimas de la inundación y que había cuerpos viejos. Bueno, luego las pericias de Gendarmería desmintieron, dejaron en evidencia toda esta escena, toda esta puesta en escena, toda esta mentira, por las barbaridades que fueron encontradas allí.
Luis,
que dieron lugar a otra sentencia judicial que dictamos hace muy poco tiempo.
Teniendo en cuenta todo esto, discúlpame que te interrumpa.
Yo recuerdo haber secuestrado documentación en registro de propiedad de Berizzo y que nos haya seguido la policía, por ejemplo.
Claro.
Han pasado o recusaciones, juicios políticos, tanto Julián Axat, el doctor Julián Axat, como yo hemos sufrido un juicio político que por unanimidad fue rechazado, pero fueron muchos ataques, fueron muchas dificultades probatorias, pero a pesar de todo ello, nosotros en un año, que para la justicia es un tiempo breve, pudimos dictar sentencia el año pasado, antes de abril de 2014, determinando esta cantidad de víctimas, son 89, compadas. Eso no quiere decir que no haya más, ¿no? Simplemente que se pudieron pagar, o que pueda haber otras, y nosotros mismos hemos dejado constancia en la sentencia de 16 personas fallecidas que pueden haber sido víctimas también de inundación, pero que no hubo prueba suficiente para poder incorporarlas al listado.
Luis, y una consulta en relación a todos estos antecedentes que nos estabas mencionando vos, que dan cuenta, me parece a mí, más que de un error estadístico a la hora de comprobar o de certificar el número de víctimas, da cuenta de una voluntad explícita de ocultamiento de la información. ¿Le cabe alguna responsabilidad penal a las autoridades provinciales, municipales y a la justicia? ¿Se puede presumir que cometieron delito en ocultar esta información?
Sí, por supuesto que se cometieron delitos. El incumplir órdenes judiciales es un delito que está previsto expresamente por el artículo 239 del Código Penal. Es un delito de desobediencia. Pero fíjense ustedes que aquí el doctor Melazo actuó rápidamente por la denuncia que nosotros hicimos contra el comisario Vázquez, que era el que estaba el superintendente de Policía Científica, y lo absolvió rápidamente, claro, en un tiempo fugaz. Y ustedes me dirán, bueno, no fue condenado penalmente, lo habrán investigado en asuntos internos por incumplir una orden de juez, le habrán aplicado una sanción. No, tampoco. No hubo responsabilidades penales, no hubo responsabilidades administrativas, no hubo responsabilidades políticas a través de los juicios políticos, no hubo responsabilidades de ningún tipo. Y yo creo que esa es la sensación de injusticia que prevalece en la población, que prevalece en los sectores que han sufrido, que han padecido la inundación y que hoy reclaman justicia. Reclaman justicia porque no hubo ni una sola responsabilidad. Pero no una condena penal a un funcionario, tan siquiera una acusación por parte del fiscal, iniciar la investigación penal con una acusación. Vamos a suponer que tampoco hago acusación, citarlos a declarar a un 308, una declaración informativa, ni siquiera indagatoria, una informativa, tampoco hubo.
Entonces, supuestamente en el día de mañana, la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación, junto con la Asamblea Barrial Castel y San Martín, van a presentar un pedido de indagatoria para Scioli y para Bruguera. No sé si estaba al tanto.
No, claro. El problema es que el tiempo transcurre y yo creo que si hay delitos que se cometieron, algunos tienen penas breves. Por ejemplo, el estrago culposo, una pena de 4 años, que el transcurso del tiempo determina su prescripción.
Claro.
Hay que ver si al tiempo, al no haber una acusación por parte del fiscal en todo este periodo, yo creo que indefectiblemente se va a producir la prescripción de las causas.
Estamos en comunicación con Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo, y entendemos, Luis, o sabemos en realidad, que su juzgado falló a favor de un habeas data que presentó la Comisión Provincial de la Memoria en relación a las irregularidades en la morgue judicial platense y en las desprolijidades totales que había tanto en los registros como en el almacenamiento de los cadáveres, en el tratamiento que se le da. ¿Qué nos puede decir un poco en relación a esto que empezó aquel 2 de abril o ante la negativa de que puedan visitar la morgue y que llega hasta el día de hoy con este fallo?
Bueno, claro, fueron situaciones que se fueron descubriendo a partir de la causa por las víctimas de la inundación. Un punto clave aquí es el de la morgue policial, porque hay una morgue judicial,
policial.
Fiscales recurren a ella, siempre es la policía la que tiene el manejo, la conducción operativa de estos casos. Entonces, aquí detectamos nosotros situaciones verdaderamente graves. Al cruzar los datos del cementerio, el registro de las personas y de la propia morgue, descubrimos que en realidad había doble inscripción de personas fallecidas. Y dimos con dos tumbas con una misma identidad, Raúl Jaime Isla, dos tumbas con la identidad de Raúl Jaime Isla.
Claro.
Ordenamos la exhumación de los cuerpos, uno de ellos era Raúl Jaime Isla, el otro no sabemos quién
no
es.
Se sabe. Claro.
Entonces, ¿a quién enterraron bajo esa identidad? No lo sabemos. Sabemos que es un cuerpo que cuya data de muerte es aproximadamente 6, 7 años, y que corresponde a una persona de más de 60 años, es todo lo que sabemos, pero no sabemos quién es. ¿A quién se ha ocultado bajo esa identidad? Entonces, esta es una situación grave porque yo siempre digo, si se puede inscribir dos veces la muerte de una persona, es muy probable que se pueda inscribir dos veces el nacimiento de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden traer un niño desde afuera, del país, de cualquier lugar, e inscribirlo con la misma identidad de otra persona. Por ejemplo.
Sí, es terrible.
Es decir, hay un descontrol tan grande. Y yo creo que este descontrol no es producto de... No es inocente, ¿no? Son cheques en blanco que tiene la policía para seguir cometiendo las mismas atrocidades que en la etapa del genocidio estatal. Entonces, en tiempos de la dictadura. Entonces, si uno compara los análisis de Adelina Alaye, en su libro Las marcas de la infamia, donde describe toda la situación de la morgue en aquella época, los registros, los datos, hoy sigue siendo exactamente igual, porque la policía es un ámbito que no ha logrado democratizarse. El ministro de Seguridad hace muy pocos días, a partir de la sentencia que nosotros dictamos por la morgue, condenándolos a que protocolicen, a que reglamenten todas sus actividades, y pongan en condiciones sus instalaciones, dijo que él prefería
mejorar las cárceles y
dotar a
la policía, claro.
Claro, pero en realidad esto es un gran engaño, porque la policía invierte en toda esta rama de la Superintendencia de Policía Científica. Ustedes saben que está la Superintendencia de Policía de Seguridad, sí, y la Superintendencia de Policía Científica. Entonces, esta rama de la policía hace investigación judicial, está gastando dinero el ministro en una actividad que correspondería al Poder Judicial y no a la policía. Sin embargo, se empeñan en mantener a la policía, está para prevenir el delito, no para investigar. No debería tener morgues, las morgues deberían ser judiciales. Y por esa razón se creó la policía judicial. Una ley que nos ha costado mucho materializarla y que se llevó a cabo gracias a la iniciativa que tuvo la Comisión por la Memoria en su momento de generar un espacio de discusión y de redacción, y luego al impulso que le dio el vicegobernador Mariotto y luego el Poder Ejecutivo. Pero bueno, el problema no es el cambio en las instituciones, sino de las modalidades, de las prácticas, claro. Porque en el año 98 nosotros pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, porque los jueces penales eran los que investigaban y delegaban todo en la policía. Ustedes recordarán lo que pasó
cada vez más poder, sí,
con el caso Bru, y la connivencia del juez Varas con la policía, luego en el caso Cabezas. Bueno, se hizo lo que se quiere hacer ahora en Nación con la reforma del Código Procesal, que es pasar a un sistema acusatorio donde son los fiscales los que investigan en su totalidad. ¿Para qué? Para que la policía no tuviera a cargo la función de investigación. Bueno, eso se realizó y no cambió nada porque los fiscales hicieron lo mismo que hacían ante los jueces, delegan actualmente la investigación en la policía. Al punto que estas muertes dobles, de las que yo les digo, fueron autorizadas por un fiscal. Fueron pergeñadas en la morgue, pero en definitiva fueron autorizadas por el fiscal, igual que cerrar el número en 51 víctimas. Todas las actuaciones fueron policiales y ratificadas por un fiscal. Ahora con la policía judicial se nos genera el mismo problema. ¿Cómo hacer para que una institución que pretende cambiar todas estas modalidades no quede presa de las operaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es un espacio que nunca se ha querido democratizar?